COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes. 3:25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es jueves, capítulo 18 de agosto 2022 y viene hasta arriba, desde aquí hasta las 4 de la tarde, hasta arriba Deportes COPE Asturias. La noticia ha estado en varios puntos y en todos esos puntos ha estado la cadena COPE. Lo primero, la reunión que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Oviedo, entre el alcalde Alfredo Cantelli y el nuevo presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, que estaba acompañado por Federico González, representando al Grupo Carso. Ha sido la primera reunión del alcalde de Oviedo, de Cantelli, con el Grupo Pachuca desde que desembarcaron en Oviedo. Así que era una reunión, una aproximación importante entre los dos. El titular lo deja Cantelli, sin lugar a duda, hablando de los accesos al Tartiere. Le preguntaron si está preocupado por los accesos al estadio, que cada día reciben más y más críticas por la cantidad de escaleras que hay para entrar y para salir. Está muy complicado ir al Tartiere. Y dijo esto el alcalde sobre los accesos al Tartiere.
Mira, hablábamos de ellos hace un momento. Son buenos, podían ser mejores. Pero hay para salir sin escaleras, hay para caminar sin subir escaleras, hay una carretera para subir. Y yo estuve en la final de la Champions en San Etienne. Y conté 16 escaleras enormes para subir a las gradas. No sé si lo visteis en las fotos, pero yo traigo fotos conmigo. Yo subí las escaleras aquellas, y como yo, mucha gente. Pero es que aquí puedes salir del campo y entrar en el campo sin subir escaleras. Entonces, que pudiéramos cambiar algo, lo estamos mirando, a ver si hay alguna solución, pero no es fácil.
Yo no estaba en Saint-Denis, que es a lo que se refiere el alcalde de Oviedo, Saint-Denis, no Saint-Étienne. Pero desde luego es excesivo totalmente las escaleras que hay en el Tartiere para entrar y salir. Y es que esto no es que estemos descubriendo nada aquí, es que es una obviedad. Y sobre todo para la gente mayor es un problemón subir tantas y tantas escaleras y bajarlas. Es muy complicado acceder al Tartiere. Esa polémica lleva mucho tiempo abierta, esa herida va agravándose cada vez más. Y es cierto que otra cosa, lo que decía el alcalde, es encontrar una solución porque no es fácil. De hecho, dice Cantelli que lo ve difícil. Además del alcalde de Oviedo, habló el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, y dijo que va a haber más reuniones como esta de hoy.
No, por supuesto, tenemos que tener una cercanía porque, pues como les digo, empezamos a construir por la ciudad y por el equipo, ¿no?
Ahora a partir de 10:30 vamos a ampliar esa reunión, vamos a escuchar más sonidos de Alfredo Cantelli y de Martín Peláez. Otro punto informativo de la mañana, el Requesón. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Ha hablado uno de los importantes, uno de los capitanes, Dani Calvo, ¿no?
Uno de los jugadores con peso en el equipo y que ya la temporada pasada fue importante y espera también, evidentemente, volver a serlo en esta. Después de perder en el primer partido, de perder en casa, llega la oportunidad de nuevo para levantarse y vuelve a ser en el Tartiere.
Jugar la segunda jornada en casa, digamos que nos da esa reválida para enmendar lo que hicimos la jornada 1. Vamos con todas las garantías para ganar el partido, convencidos, con fe, y bueno, esperamos olvidar ese traspiés de la primera jornada y ganar al Leganés.
A partir de las 3:30 vamos a escuchar más de Dani Calvo y vamos a conocer más al que apunta a ser nuevo fichaje del Real Oviedo, Kovac Indredi. Vamos a ir hasta Valencia para conocer la última hora y vamos a conectar con Sergio Fernández para saber qué mediocentro va a firmar el Real Oviedo, porque es una cesión, un hombre muy importante en el esquema de plantilla de John Pérez Bolo. En el Sporting ya es oficial la cesión de Gaspar Campos al Burgos, cesión simple, sin opción de compra, volverá al Sporting la próxima temporada. Más de mercado, desde Vigo apuntan al interés del Celta en Cristian Joel, el portero, que está buscando salida, incluso una rescisión, no está contento en el Sporting, y mientras, buscando ese central y ese delantero Gerardo García, después de hacer hueco a nivel salarial con las salidas de Fran Villalba y de Gaspar. En Mareo también ha habido protagonista, Borja, esta mañana, y ha sido uno de los más destacados contra el Mirandés.
Lo fue el otro día contra el Mirandés, como bien dices, y lo fue en la pretemporada. Yo creo que uno de los grandes nombres propios, y eso que llegaba quizá con la expectativa no muy alta. Juan Otero.
Contento, el recibimiento de la gente, eso te motiva, la verdad. Y bueno, espero que el sábado esté lleno para que la gente, los compañeros, estemos motivados a salir a ganar el partido. Y ya con el apoyo de ellos va a ser más fácil.
El sábado a las 5:30 en el Molinón, Sporting Andorra, y el domingo a las 5:30 en el Tartiere, Oviedo Leganés. Todo en el tiempo de juego de la COPE, con Paco, con Pepe y con Lama. Así que fin de semana hasta arriba. Por cierto, tenemos ya árbitros. Rafael Sánchez López va a pitar el Sporting Andorra y Rubén Ábalos Barrera dirigirá el Oviedo Leganés. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 de la tarde, en directo, Deportes COPE Asturias. Gracias a todos por estar ahí, en directo, en diferido. Si estás escuchando esto en otro momento que no sea en el directo, gracias también por estar en la web, en iVoox, donde sea y como sea, gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar la cadena COPE. Ha estado muy interesante ese post-reunión entre Alfredo Cantelli, Martín Peláez y Federico González. La reunión no duró mucho, poco más de media hora, los dos salieron contentos. El titular lo deja Cantelli con el tema de los accesos, la final de la Champions, las escaleras. Hay mucha polémica con esto y hay mucho descontento en un sector importante de la afición del Oviedo con el tema de los accesos. No viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo, pero la solución no llega y estamos viendo pues hechos y situaciones. El otro día fallece un aficionado que no está demostrado que sea directamente atribuible a esto de los accesos, pero son cosas que van enturbiando el ambiente en torno a los accesos y por supuesto, al ayuntamiento también le preocupa esto, están buscando una solución, pero ni mucho menos es sencillo. Ha sido el gran titular, pero ha habido más cosas, porque además de los accesos al Tartiere, también habló el alcalde de Oviedo de esa famosa zona comercial en los bajos del estadio, que es algo que está en la mente del Grupo Pachuca. ¿Abre la puerta el alcalde de Oviedo a esos bajos comerciales?
Pues sí, ¿por qué no? Pero ahora está por ahí Federico, está por ahí escondido. Todo eso ya lo hemos hablado, Federico, en su día, pues eso avanzaremos ahora, supongo. Sí, hombre. Inevitablemente el Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo tiene que llevarse bien, ¿no? Y nos vamos a llevar bien, seguro. Por el bien de Oviedo, por el bien de los ovetenses y lo que a mí me preocupa mucho siempre por la economía de Oviedo, que es fundamental que ese equipo, que es un gran equipo, que tiene mucha historia, esté en primera división.
El objetivo es revitalizar el Tartiere. Claro, uno de los puntos de esta reunión evidentemente tenía que ser el Tartiere. Y hay que revitalizar el Tartiere porque lo necesita.
Yo creo que es el punto principal de las relaciones entre el club y el ayuntamiento, por todo, porque lo necesita el Oviedo, lo necesita el Tartiere y lo necesita el ayuntamiento. O sea, yo creo que sale todo el mundo ganando, ¿no? Va a ser más ambiente, va a ser más dinero, va a ser una zona revitalizada de la ciudad. Yo creo que todos salen ganando, pero claro, llevamos con esto 20 años.
Claro, entonces ese es el tema, que hay que ponerse.
Claro, y yo creo que, vamos, que todo esto pues sería en bien de las tres partes.
A nivel reunión, porque claro, ¿de qué han hablado? ¿Han hablado del estadio, de Ciudad Deportiva? ¿De qué han hablado? Bueno, dice Cantelli que la reunión ha sido positiva.
Yo creo que positiva, ¿eh? Y fundamentalmente de bienvenida. Dar la bienvenida a Oviedo, que sea feliz en Oviedo, que trabaje mucho por el Real Oviedo y que juntos veamos ese Real Oviedo en primera división muy pronto. Una persona muy cercana, yo voy a ser su amigo y el mío seguro. Y eso es bueno para todos. Entonces, ofrecerse, el ayuntamiento va a estar aquí para todo lo que necesiten. Vienen con muchas ilusiones, con muchas ganas y estoy seguro que va a ser bueno. El futuro del Oviedo va a ser muy importante, seguro, seguro, seguro.
Dice que van a ser amigos, eso es importante.
Hombre, que haya buenas relaciones es clave, ¿no? Pero bueno.
Eso el alcalde. ¿Y qué piensa el Oviedo? Es decir, ¿cómo sale Martín Peláez? Recordamos que es la primera reunión entre el alcalde de Oviedo y el Grupo Pachuca desde la llegada. Por lo tanto, era una reunión esperada y una reunión muy importante. Bueno, pues Martín Peláez dice que si le va bien al club, es algo muy evidente, le va bien a la ciudad de Oviedo.
Estamos muy contentos, realmente confirmamos lo que toda la gente nos ha dicho, una persona muy cercana, una gente honesta, y que ha hecho mucho por la ciudad, y bueno, pues ahora a empezar a construir juntos, porque realmente nosotros buscamos el bienestar del Real Oviedo y el alcalde de Oviedo. Si le va bien al club, le va bien a la ciudad y viceversa. Entonces, a partir de hoy empezar a construir, vamos a ser seguramente muy cercanos, muy amigos, porque compartimos filosofía, valores y buscamos lo mejor para nuestra ciudad y para nuestro equipo.
No les queda otra que entenderse.
Es fundamental, sí. Es fundamental.
Y hay muchas cosas abiertas, ¿eh? Porque está lo del Tartiere, pero está también la Ciudad Deportiva, que son cosas que están estancadas en el Oviedo y que necesitan reactivarse de algún modo. Y para esto es fundamental que se entiendan, que hablen y que haya actitud de hacer cosas. Porque da la sensación que en el Oviedo hay un estancamiento desde hace tiempo, pendientes todos de que si Carso decía que sí, de que había una inacción que lleva al club a estancarse de alguna manera a nivel estructural, ¿no? Entonces me parece que llegue el Grupo Pachuca y que llegue con ganas de hacer cosas me parece fundamental.
Y que no se apaguen las ganas, o sea, que no haya trabas, que no haya temas administrativos, que esas ganas de Pachuca, porque también Carso llegó con ganas, pero bueno, que esas ganas de Pachuca que parecen mayores o, no sé si mayores, pero bueno, más cercanas, ¿no?, que las que podía tener Carso de actuar en infraestructuras, además todo ello facilitado por CVC ahora, que sea tangible, que no se frene esas ganas, que no empiecen las trabas, lo de no, esto no se puede, no, esta inversión no se va a poder hacer.
Es que además eso, que tienes CVC.
Claro, sin tocar el tema de infraestructuras.
30 segundos y hablamos de la mañana en el Requesón, que tiene protagonista y que tiene noticia importante.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Se ha entrenado esta mañana el Real Oviedo en el Requesón preparando ese partido contra el Leganés del domingo. Con noticia, Borja.
Sí, porque ha estado de nuevo Carlos Pomares, que era uno de los jugadores que desde el entrenamiento del Carlos Tartiere la pasada semana no estaba entrenado con el equipo, no jugó el otro día, no estuvo ni convocado. Y los que no han estado son Costas y Miguelón, que siguen causando baja, y tampoco ha estado en el día de hoy Borja Sánchez. Así, ojo, que va a haber que esperar a mañana viernes para ver si fue mera precaución lo de Borja Sánchez o si tenemos algún tipo de problema ya de cara al partido del domingo. Pero esos son los nombres propios. Pomares, ok, Costas y Miguelón no va a ser para esta semana, y Borja Sánchez en duda todavía a jueves para el partido del domingo.
Claro, jueves da como más miedo, ¿no?
Sí, pero bueno, también es verdad que es domingo. Ayer fue descanso, será como si fuera la primera sesión de la semana prácticamente todavía en estas semanas de competición. Así que yo creo que mañana viernes va a ser el día clave para ver el tema de Borja.
Tendrá que corregir errores el Oviedo de cara al partido contra el Leganés. Hoy han tenido sesión de vídeo. Están viendo cositas de la Andorra, van poco a poco conociendo a la Andorra, pero en lo que insiste Dani Calvo es en no tirar una parte, como tiraron el otro día. La primera parte, reconoce Dani Calvo, que la tiraron contra la Andorra y que no lo pueden repetir contra Leganés.
No hemos visto nada aún de ellos. La verdad que es un equipo diferente al año pasado porque han cambiado de entrenador. Seguramente sea otra propuesta de juego. Pero bueno, analizaremos estos días el partido. Y bueno, al final nosotros también tenemos que fijar en nosotros mismos, en centrarnos en nuestras virtudes, ¿no? En nuestra casa, en Tartiere, tenemos que salir con todas las garantías del primer minuto y no tirar una parte como hicimos el otro día contra la Andorra.
No tirar una parte, muy importante, porque la primera parte del Oviedo no fue buena, la segunda parte cuando quiso espabilar el equipo, pues llegó la expulsión de Sergi Enrich y el gol a última hora de la Andorra. Vamos con el mercado de fichajes. El Oviedo está cerca, lo venimos contando estos días, de cerrar la cesión del mediocentro francés del Valencia, Kova Coindredi. Esta mañana se ha entrenado todavía Kova en Paterna. Pero el acuerdo entre clubes, lo venimos contando, es total y el jugador ve con buenos ojos, como os venimos contando, jugar en el Oviedo. COPE Valencia, Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la última hora de Coindredi allí?
Bueno, estamos esperando a que todo se concrete. Desde el Valencia llevan informando y en COPE lo estamos contando desde hace ya un par de días que está todo en principio acordado para su cesión. Pura y dura, sin opción de compra un año al Real Oviedo de Kova Coindredi, pero la realidad es que, como decías, esta mañana el futbolista ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva de Paterna. De hecho, hace apenas una hora que ha terminado la sesión de trabajo, todavía sigue allí en la ciudad deportiva de Paterna Kova Coindredi, así que vamos a ver si en la tarde de hoy puede concretarse, porque insisto que ya hace un par de días que nos decían que estaba todo acordado para cerrar esa cesión al Real Oviedo.
Rafa, lo estamos contando que sería una cesión simple y eso nos hace pensar que el Valencia confía en este chico, ¿no?, para el futuro.
Bueno, fue una apuesta de futuro del anterior director deportivo que estuvo con Marcelino García Toral, Pablo Longoria, hoy presidente, sí, en Francia, pero y que llegó además acompañado de Yunus Musa, que sí ha tenido su oportunidad en el primer equipo, pero es una apuesta de futuro que evidentemente el Valencia no quiere dejar escapar. Es cierto que ha sido un futbolista que ha pasado con cierta irregularidad por el filial, por el Valencia Mestalla. Yo creo que hay muchos casos en los que no sabe si es bueno o no intentar compaginar entrenamientos del primer equipo con los entrenamientos del filial, porque al final no sabes muy bien dónde estás. Y eso yo creo que es lo que le ha pasado un poco a Kova Coindredi, que entrena con el primer equipo y que después, cuando llega el partido del filial, pues seguramente no lleva la dinámica de la semana, el entrenador ha trabajado con otros y acaba por jugar menos de lo que seguramente estaba pensado por parte del club. Yo creo, insisto, que en este caso a Kova no le ha hecho bien estar compaginando eso que digo, los entrenamientos del primer equipo con jugar con el filial. La temporada pasada y la anterior, todos conocéis los problemas que tuvo el Valencia, con Javi Gracia y con Bordalás en su plantilla, eso obligó a llevar a muchos chavales del filial a la dinámica del primer equipo. Ahí entró Cova, que cierto es que a todos los efectos prácticamente podríamos decir que ha sido más futbolista del primer equipo que del filial, pero en minutos no se ha concretado y yo creo que, como te digo, creo que ha perdido, entre comillas, dos temporadas estando en esa situación de subir y bajar en la cantera del Valencia.
La última te la pido de opinión personal, Rafa. ¿Crees que es un buen futbolista para Segunda División?
Sí, estoy convencido de ello. Tiene un físico portentoso, una zurda, la verdad es que yo diría que con mucho talento y sobre todo abarca mucho campo. Es un futbolista, ya digo, que destaca por su portento físico y que tiene muchísima calidad. Un disparo desde fuera del área, la verdad es que ha hecho goles en Copa del Rey con el Valencia desde esa media distancia, bastante espectaculares, y yo creo que es una de sus mayores virtudes. Le falta creérselo, creerse que es buen futbolista. Yo creo, insisto, que la oportunidad de que un equipo como el Real Oviedo le pueda dar su protagonismo, le pueda dar minutos y vaya a tener regularidad, creo que le va a venir muy bien. Y salvo que me equivoque mucho, porque lo conocemos evidentemente en la distancia, creo que tiene talento de sobra y físico de sobra para destacar en un equipo como el Oviedo, si al final acaba por tener los minutos que creo que le corresponden.
Si nada se tuerce, está al caer. Hay acuerdo entre clubes. Al futbolista le gusta la idea de jugar en el Oviedo, así que Kovaco Indredi está muy cerca del Real Oviedo. Desde COPE Valencia, Rafa Villarejo. Rafa, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte, adiós.
Está Sergio Fernández por ahí. Sergio.
Muy buenas.
¿Qué tipo de centrocampista es? ¿Es para doble pivote? ¿Para jugar con tres en medio? ¿Qué tipo de centrocampista es Cova?
A ver, el chico todavía dijo hace poco que el sistema de Gattuso que está utilizando, que es el 4-3-3, es el que más le gusta, jugar de interior acompañado de dos mediocentros, pero es verdad que es un chico que puede hacer el doble pivote perfectamente y que incluso podría jugar de mediocentro defensivo, como hizo el año pasado en algún partido.
Es que claro, el otro día jugando con doble pivote Sergio Oviedo dio la sensación que, por ejemplo, Hugo Rama pues quizá todavía no está para el doble pivote, que es un futbolista que le gusta más jugar en la media punta. Entonces la duda es si puede hacer de Brugman. Yo creo que muchos aficionados del Oviedo tienen la duda de ¿Coindredi puede jugar de Brugman en el doble pivote con Luismi?
Es un jugador mucho más parecido a Brugman de lo que es Hugo Rama, eso desde luego, sí. Eso lo podría hacer perfectamente.
Vale, o sea que se puede. ¿Con quién lo podemos asemejar, Sergio? Es decir, un futbolista así de élite, un poco que con el que podamos asemejar a Cova.
A ver, es un chico más que alguien se lo imagine parecido a otro, es un chico con buenas conducciones, que tiene un físico, como decía Rafa, muy importante, pero que desde parado, cuando tiene que estar en juego posicional, tiene muy buena técnica con los pies y en ese sentido es un centrocampista muy completo. Cuando se pueden ver algunos vídeos de él por YouTube y demás, la gente puede pensar que es solo llegador, pero no, es como Brugman, que tiene buena conducción, pero que también sabe defender.
Joder, es que decía Rafa Villarejo que le parecía muy buen fichaje para segunda. Yo creo que hay un aura en el oviedismo con este chico de dudas, de que no se le conoce mucho, pero por lo que decís y tú que le conoces bien, Sergio, parece un buen fichaje para el Oviedo.
Yo me sorprende que le pueda caer al Oviedo un jugador de este estilo, porque entiendo que podría tener muchas propuestas. Yo tengo ciertas dudas por el perfil que tiene, que es un futbolista que puede parecer un poco displicente, demasiado tranquilo, que no muestra intensidad, que igual le podría venir mejor otro tipo de fútbol, como puede ser el holandés, por ejemplo, ir a primera división de allí, que normalmente cuando un futbolista cae de un primer equipo grande a segunda división, pues suele tener propuestas del fútbol del norte de Europa o bajar a segunda. Y igual le viene un poco mejor ese fútbol. No gana muchos duelos, le cuesta meter la pierna en ese sentido, pues no sé cómo se puede adaptar aquí, pero hombre, si me dices de condiciones, muchísimas para jugar en segunda división, sin duda.
Sergio Fernández, un abrazo grande.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Barcelona, vamos a hablar del Sporting. En Barcelona, para hablar del Sporting, dos escaparates de camino a la ciudad de Condal, y ahora vas a saber por qué.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
En Barcelona está un sportinguista, Ricardo Rossetti, periodista de Gol, que le escuchamos mucho en el partidazo también últimamente. Hola Ricardo, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿A qué andáis? Bueno, en Barcelona es que tenéis lío todo el día.
Bueno, sí. En Barcelona es 24 horas pendiente de que pase cualquier cosa. Entonces, nada, pues y como el Barcelona ahora mismo está atascado, cualquier movimiento puede significar cualquier noticia y entonces cualquier vuelo que aterrice en el aeropuerto, cualquier movimiento en los despachos, cualquier movimiento de Mateo Alemany, cualquier llegada de los jugadores, vamos. Echo de menos cuando tenía que cubrir la información del Sporting porque me parece me parece que no pasaba nada en comparación a lo que vives aquí en torno al Barça.
Te digo una cosa, hemos tenido un verano entretenido, ¿eh?
Te digo una cosa, nada como el Barcelona, te lo puedo asegurar.
No, hombre, que si Orlegui, que si muchos fichajes, que para ser nosotros, pues hemos estado entretenidos.
Pues oye, te voy a decir una cosa, pero aquí entre las palancas, los fichajes, los que salen, los que no quieren salir, los que pueden venir, los que están fichados pero no pueden inscribirse, el que está en la plantilla entrenando y no se puede inscribir, ahora los que se pueden ir.
Es tremendo.
Pero vamos, mira, el otro día lo hablaba con un amigo, el Sporting activó la primera palanca sin saberlo, que era la venta de Mareo. O sea, ya el Sporting fue
pionero
hasta para eso, vender palancas y sin explicar cómo.
¿Cómo de ilusionado está Ricardo con este nuevo proyecto, con esta nueva temporada?
Hombre, yo estoy ilusionado porque creo que han cambiado, o sea, ha venido un cambio que era necesario, que era imprescindible, y era romper con una época en la historia donde los dos últimos años se habían recuperado fantasmas que parecían perdidos, y creo que ahora mismo un reset y cuenta nueva me parecía imprescindible. Si encima el grupo Orlé ha venido a comprar el club y no solo a eso, sino a invertir, a hacer crecer, a que el equipo no tuviese que vender, pues hombre, evidentemente es un paso adelante. Si me vas a preguntar sobre las caras nuevas, los fichajes, es que no te puedo decir porque el otro día no pude ver el partido, no vi nada en pretemporada, con lo que sobre Abelardo o sobre las caras nuevas y lo que deportivamente pueda hacer el equipo, todavía no tengo opinión, espero tenerla. Pero es evidente que a mí me parece que las llegadas de José Ángel, de Johnny, por lo que significa, aunque de momento no vaya a poder jugar porque no acaba de olvidar los problemas físicos, pero la llegada de los hombres de arriba, que le va a dar otro aire, he visto que uno de los que ha llegado es una bala, Juan Otero,
Juan Otero,
que
sí.
Es el que le he visto regatear, ser muy vertical, bueno, y luego mantener a Jurjevic, que a lo mejor no es el mejor delantero del mundo, pero que ha caído de pie en Gijón y que es un tipo que condiciona mucho el juego del Sporting. No sé, a mí me parece que es para estar ilusionado, creo que es empeorar lo del año pasado significaría descender y creo que el listón está bajo, pero además luego que Abelardo haya vuelto, que tenga esa idea y que haya conseguido cambiar el chip, yo creo que eso también es un motivo para ilusionarse. ¿Para qué nos va a dar o para qué le va a dar al Sporting, Pablo? No lo sé. Yo por lo menos espero que esté luchando por entrar entre los 6 primeros, que ya sería un cambio de dinámica con respecto al año pasado.
El Pitu ya se quitó esa losa del ascenso, Ricardo. Ya dijo, mira, no tenemos plantilla para ascender, vamos poco a poco.
Es que yo creo, Pablo, que el Pitu aprendió de esa temporada de los Guajes.
Claro.
Donde, junto con la del ascenso de Manolo Preciado, son los dos únicos años donde yo vi a la gente, donde vi una conciencia general de no pensar en el ascenso. Piensa que la temporada de Abelardo se celebra un empate con el Llagostera, cada punto era una celebración, no se miraba para arriba hasta que a última hora el equipo se vio arriba. Y estaba, recuerdo la última jornada, que si tú me llegas a preguntar horas antes de aquel partido con el Betis y aquel Girona Lugo, ¿qué va a pasar? Mira, vamos a ir, el Sporting va a ir al playoff y esa es la mentalidad que tengo, y luego si viene algo pues ya se celebrará. Y eso es lo que al Sporting le ha dado el éxito en los últimos años, con lo que si ahora mismo todo el mundo entra en conciencia de que esta segunda división es tan complicada que no te puedes plantear el ascenso, salvo que seas el mayor favorito desde la primera jornada, sino que esto se construye a largo plazo y que a veces no sube ni el mayor presupuesto ni la mejor plantilla, sino que hay que tener el mejor equipo o hacer el mejor equipo, que no tiene que ver solo con el dinero, y que eso te salga resultado, te dé resultados, porque a veces no sale, pues hombre, yo creo que algo se habrá ganado. Pero es que yo creo que Abelardo es consciente de que en aquella temporada donde se celebraba cada punto, ahí radicó el éxito.
O sea, que te gusta el discurso humilde, ¿no? También te digo que la gente... lo único, digamos, que puede ser comparable a aquellos ascensos es el ambiente de ilusión que hay en Gijón, Ricardo, que es bestial. Hablarás con amigos, con compañeros periodistas, sí, y es bestial.
Sí, también es verdad que Abelardo creo que ha dado un discurso tan realista que incluso algún amigo me decía, es que puede ser contraproducente. O sea, le ha dejado tan claro a Fran Villalba que si no quiere estar, que no está, y ya se ha ido, pero que a lo mejor podía ser hasta contraproducente a la hora de intentar sacar algo más en el mercado por él, pero ha sido tan claro, tan rotundo, que no es que me parezca un mensaje humilde, es que yo veo al Pitu hablar de manera realista del equipo así.
A mí me gusta eso, que sea claro.
Sin medias tintas. Sí. Claro, entonces, bueno, pues por una parte está bien que te pongan la realidad delante y, bueno, pues la gente se ha ilusionado con otras muchas cosas y creo que eso tiene mucho valor. Con un cambio en el club, con aire fresco, con ideas nuevas, con cambiar una etapa, ya nadie podrá decir que, bueno, es que llevamos 28 años, 27 años, la familia Fernández, ahora eso ya es otra cosa, ya es historia. Ya es historia pasada, es una puerta cerrada. Bueno, pues al grupo Orlegui, que viene con ideas claras, con una estructura que por lo menos ha llamado la atención a la hora de decir, bueno, pues vamos a ver si se profesionaliza de una vez un club que no estaba profesionalizado de los últimos años. Pues yo creo que eso la gente lo valora y dice, bueno, pues yo voy a poner el grano de arena, que es la ilusión, que es a ayudar al equipo, a aportar, estar ahí. Y luego también hay una cosa, Pablo, a todo el mundo hay que darle una época, hay que darle un tiempo y a partir de ese tiempo juzgar si lo que han hecho está bien o mal. Y creo que el grupo Orlegui, que Abelardo con la plantilla, que la nueva dirección deportiva con todos los cambios, están en esa época donde merece que, antes de lanzar críticas o alabanzas, vamos a dejarles que hagan y después ya les aplaudiremos o les criticaremos, pues dependiendo de lo sí. que hayan hecho y de los resultados.
Pero darles un poco de margen, sí, hombre, que acaban
claro.
de llegar, está claro.
No, es que tú no puedes criticar a alguien que no ha tenido tiempo a tomar las decisiones, o por lo menos a que le salgan claro. esas decisiones. Luego ya, pues ya veremos el resultado final, pero insisto, creo que a la gente hay que darle el margen por lo menos para que se equivoque.
Bueno, dile a esa gente de Barcelona que si le sobra alguna cosa, que estamos abiertos aquí, que no hay problema.
Hombre, sobrar le sobra. Lo que pasa es que también necesitan dinero. Y aquí se pide mucho más de lo que pueda poner el Sporting. Pero...
Sí, va a ser más complicado. Está Eugenio Botas por ahí, además, cada poco, ¿no?
Sí, bueno, porque es intermediario en la operación de Aubameyang sí. y ahí estamos pendientes de lo que pueda hacer, porque es uno de los nombres propios en los 10 próximos días. No es descartable que Aubameyang salga del Barça.
Representante asturiano intermediario en esa operación con Aubameyang. Le escuchamos por las noches en el partidazo y le escuchamos ilusionado también en Deportes Copia Asturias con su Sporting. Ricardo Rossetti, ha sido un placer, un abrazo muy grande.
Otro para ti, Pablo.
Nos vamos hasta Burgos porque ahí está otra de las noticias del día en el Sporting, que es la cesión de Gaspar Campos. Lo veníamos contando en las últimas semanas. El Sporting estaba pensando en cederle, lo confirmó Abelardo y también contamos aquí que el Burgos era el primero en la puja. Bueno, pues se lo lleva el Burgos directo al plantío, ya se ha presentado y ya está en Burgos Gaspar Campos. Estamos con nuestro compañero de Copa de Burgos, Raúl Casero. Raúl, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Va para ser titular Gaspar o no?
Pues podría serlo perfectamente, porque la verdad es que el Burgos ha carecido tanto esta temporada como la pasada de un jugador de esas características para ocupar el extremo diestro, porque en el costado zurdo sí que es cierto que estaban las cosas bastante bien cubiertas con la presencia del asturiano Saúl Berjón, pero en esa parte diestra pues ha tenido que hacer las labores un poco Pablo Valcarce, que siempre tendía un poco más a irse hacia al interior, y sin embargo un extremo de estas características no ha contado el Burgos ni la pasada temporada en su debut en segunda ni esta, así que en principio podría ser de la partida.
Te digo una cosa, él en la mejor banda para él es la izquierda, para meterse hacia adentro también.
Bueno, pues entonces lo va a tener complicado porque tiene ahí una dura competencia, no solo por lo de Saúl Berjón, sino por el fichaje que ha hecho este año el Burgos Club de Fútbol, como es Álex Bermejo, que ya tuvo minutos en el primer partido en el plantío contra el Málaga con esa victoria y demostró su calidad y a la afición le gustó claro. muchísimo. Así que el propio Saúl Berjón lo tiene complicado para ocupar ese puesto, así que veremos a ver si consigue hacerse con ese hueco también Gaspar Campos.
Es verdad que puede ser también segundo punta, pero bueno, que su banda sobre todo es la izquierda. Ya ha llegado, ya está en Burgos, ¿no? Acoplado al grupo.
Sí, efectivamente, esta mañana ya ha pisado el estadio municipal del plantío, ha estado con Julián Calero y bueno, pues en las próximas horas veremos si es el tiempo suficiente para aprenderse los sistemas básicos del equipo blanco y negro, porque sí que es cierto que viene en buenas condiciones, viene de jugar, pero claro, todavía le falta por conocer qué es lo que quiere el entrenador del Burgos.
Es que es fundamental, claro, los minutos que vaya a tener Gaspar para saber si esa cesión va a ser prolífica o no en Burgos. Nos lo ha contado Raúl Casero desde COPE Burgos. Raúl, un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
La actualidad del Sporting, que aquí en la COPE la patrocina Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Escucha este mensaje de La Cañada. Y nos pasamos por la feria de muestras porque dice Marcos Martín, está insistiendo, todo el programa lleva mandando WhatsApp de que tiene protagonista importante, La Cañada, y afirma.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Sabéis que el hombre de COPE Asturias en la feria de muestras es Marcos Martín y nos lleva mandando WhatsApps un rato de, oye, tengo protagonista, dadme paso que tengo protagonista. ¿Con quién estás, Marcos?
Mira, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es que estaba paseando por aquí por la feria, me he venido aprovechando a esta hora que tenía un hueco libre por el stand de Coca-Cola y me he encontrado aquí a todo el equipo del Real Oviedo femenino, así que he dicho, vamos a conectar con Pablo, porque tenemos además a la capitana Isina. Hola Isina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo se afronta esta temporada?
Pues con mucha ilusión, ¿no? La verdad que creo que tenemos un grupo muy bueno, tanto personalmente como futbolísticamente, y la verdad que con muchas ganas, ¿no?, de que empiece ya la temporada.
No sé si con la reestructuración se torna la cosa más complicada todavía.
Hombre, complicada sí, pero yo creo que al final es lo guapo del fútbol, ¿no? Disputar cada fin de semana una final, y yo creo que es lo que nos va a tocar este año, ¿no? Al final la reestructuración da un paso más grande al fútbol femenino y creo que es bueno para todas.
El objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso, imagino.
Hombre, pues sí, yo siempre lo digo, ¿no? La verdad que siempre tengo la ilusión de ascender con el Oviedo y sí, siempre va a ser el objetivo y este año no va a cambiar.
Hemos hablado hoy con el presidente, con esa campaña de abonados. También invitar a todos los obetenses a que apoyen también al Real Oviedo femenino en este caso.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que la gente que va una vez siempre repite y animo a todo el mundo a que vaya a vernos, que van a salir contentos.
Bueno, pues Pablo, el ánimo a que toda la gente no solo se abonen al Real Oviedo masculino, sino también al femenino, que se prometen buenas emociones esta temporada con el ascenso como objetivo. Así que, bueno, mucha suerte, ojalá lo consigáis porque es importante para el fútbol femenino en toda Asturias. Y Isina Capitana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y sacarnos toda la información del femenino.
Sí, señor. Gracias, Marcos. Joder, qué bueno, ¿eh? La conexión ahí
en directo.
Con la feria de muestras, ahí con Marcos Martín, que es nuestro hombre, está además dándose una pechada a currar. Y
está comiendo calamares.
Sí, está comiendo calamares también, aparte de eso. Y está haciendo dos semanas buenísimas de feria en la radio, en la COPE. Escuchábamos antes una pincelada de Juan Otero, Borja, vamos a escuchar otra porque, insisto, fue de los mejores el primer día. Decía que estaba ilusionado con el partido de Andorra, ese primer partido en el Molinón, pero ha dicho más cosas.
Sí, sobre todo, un poco, están los dos en el Oviedo y el Sporting en el mismo camino, ¿no? En encontrar esa segunda parte del otro día, en no repetir la primera. Y en eso insistía también Juan Otero, en la versión rojiblanca, porque además él fue protagonista en esa segunda mitad.
Quedarnos con lo que hicimos en el segundo tiempo, que agarramos mal la pelota. El equipo se vio muy bien, porque en esta liga si no agarras la pelota te la vas a pasar corriendo y los equipos la verdad juegan muy bien.
Pues ahí está Juan Otero. Vamos a ver, porque va a ser titular seguramente el sábado contra el Andorra a las 5:30, el Sporting Andorra en el Molinón, y también a las 5:30 del domingo el Oviedo Leganés en el Tartiere. Titulares, el último, campaña de socios en el OCB, Borja.
Sí, además con eslogan vinculado al patrocinador: ya tienes tarjetina, solo te falta el abono. Es el lema que une la mano, ¿no? Del OCB y de la Dimerca, principal patrocinador, como digo. Precios que oscilan entre 80 y 200 euros para los adultos. Se crea la categoría OCB por el mundo, destinada a aficionados de fuera del Principado que quieran abonarse, también pudiendo acudir a 3 partidos al año.
Que también estuvo en la feria, hoy el OCB, en el stand de Dimerca.
Ahí se presentó, correcto.
Sí, señor. Borja, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más. Adiós.